Hola, somos Carlos y Gabriela y esto es Bambú Podcast, una breve introspección del universo que compone nuestro cuerpo y mente. Nos gusta hablar de la travesía humana en entrevistas valiosas con profesionales de diversas áreas, o a través de monólogos introspectivos, o conectando ideas filosóficas en medio de una conversación casual. Todo con un toque dramático y generacional. ¡Acompáñanos! Muy buenos días, tardes y noches. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva introspección del universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hoy estamos en un nuevo episodio acá en Bambú Podcast. Yo soy Gabriela y hoy tenemos un episodio muy chévere, un tema muy curioso, muy interesante, que nos llama mucho la atención y es las experiencias en solitario, los viajes, el autoconocimiento. Entonces, pues empecemos de una. Hola, Carlitos, ¿cómo estás el día de hoy?
Hermanita, muy buenos días, tardes y noches, ¿cómo les va? Un gusto saludarte, saludarlos muy bien. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo va a ser este episodio?
Este episodio va a ser muy directo, o sea, empezamos de una con la pregunta del millón y es, ¿qué significa estar consigo mismo para ti, Carlitos?
Uy, pero eso ni los griegos pudieron responder eso. ¿Quién es uno para tratar de responder esa pregunta? Nadie, efectivamente. Pues yo me atrevería a opinar al respecto que estar con uno mismo puede ser encontrar respuestas que no están afuera. ¿A qué me refiero? O sea, que tal vez uno busca mucho un estímulo externo para encontrar la respuesta a algo, pero a lo mejor la respuesta siempre han estado adentro. O sea, en momentos de autoconocimiento, como estar, ir a viajar solo, ir al cine solo, ir a comer solo, como todos esos momentos donde uno está solo por decisión o porque así fue la vida, creo que en esos momentos es donde uno se conoce. El caso del cine es muy, muy claro. Yo he ido al cine solo, no sé, ¿tú has ido al cine solo? ¿Solo?
Yo nunca, no. Nunca, nunca.
Es una experiencia rara porque pues te enfrentas como a ciertas convenciones sociales. Tú vas a un cine y si es una película romántica vas a ver parejas, tal vez familias, y el hecho de ir solo como que la gente lo mira raro a uno. O sea, como que dicen esta persona, este tipo que... Pero creo que en el momento en que uno dice, bueno, yo cuando fui solo, he de confesarlo, estaba ahí en un evento canónico amoroso y lo hice varias veces. Y estuvo bonito, o sea, estuvo bonito porque dije, bueno, puedo hacer estas cosas sin necesidad de estar con alguien y las puedo disfrutar de cierta manera. O sea, esa reflexión de puedo hacer algo sin dependencia de lo externo, creo que es muy valiosa. Y eso creo que se refiere a estar consigo mismo. O sea, el proceso por el cual uno puede llegar a ciertas conclusiones internas para cambiar ciertas cosas externas, me atrevería yo a afirmar. O sea, que uno mismo... Como uno mismo se viene diciendo, como me venía diciendo, uno decía, bueno, pues eso está mal, eso está bien. Entonces uno empieza tal vez a leer, uno empieza a ver videos, uno empieza a ver películas y uno empieza a sacar sus propias conclusiones sin necesidad de tener como un estímulo externo. Porque pues es un hecho que el tema de, o sea, creo que eso es como el hecho de estar consigo mismo. Y creo que eso se ha perdido por el hecho que ya no nos gusta estar aburridos. Siempre tenemos que tener un estímulo. Entonces vamos al banco, vamos a un lugar donde haya, al aeropuerto, a cualquier lugar o situación del gobierno, de lo que sea, donde haya que esperar. Y lo primero que hacemos cuando nos toca esperar es mirar el celular, porque necesitamos un estímulo inmediato. Y eso pues, nos niega la posibilidad tal vez de hablar con otra persona o no simplemente empezar a analizar, así de sencillo, empezar a pensar, bueno, ¿esto por qué está hecho así o por qué la gente es así? ¿O por qué yo soy así? Y entonces ahí uno encuentra pues ciertas cositas a través del análisis. O sea, creo que la ventaja o el tema de estar consigo mismo es que le permite conectar con uno y alejarse como de los estímulos externos, porque ya estamos muy acostumbrados a eso. Entonces yo creo, y ahí te preguntaría, ¿crees que el hecho de conectar consigo mismo lo ayuda a uno a conectar con el otro? ¿O son como dos cosas diferentes?
Yo creo que sí, o sea, yo creo que es un contraste muy, muy interesante la sociedad actual. pero sí, es porque lo que tú decías, estamos como hay mucha estimulación, estamos todo el tiempo conectados en el celular, como que está como entre comillas esa comunidad, esa sociedad a la que siempre tenemos como acceso. Pero en realidad esas conexiones a veces no son tan genuinas y muchas veces es porque, no sé, yo creo que esto suena muy cliché y es como tantas cosas que son clichés, pero como esa frase que dice, bueno, no te puedes amar a ti mismo, sino amas a los demás, yo creo que coger la idea y es, si tú no puedes conectar contigo mismo, pues se te va a complicar mucho llegar como a esa empatía que muchas veces uno necesita para tener una conexión genuina con los demás. Y yo creo que uno tiene que a veces sentarse, lo que tú decías consigo mismo, en estos pequeños momentos y decir, bueno, yo tengo ciertas ideas, tengo ciertas cosas que me generan confusión o conflicto o lo que sea. Y al enfrentarse uno a esas cosas, cuando uno las ve en otra persona, en una discusión, en una conversación, lo que sea, es mucho más fácil como tomarlas bien o saber cómo manejar una diferencia, porque ya lo has hecho tú contigo mismo, o sea, es algo que sonará muy confuso, pero es eso, o sea, es como, por ejemplo, en un contexto de los viajes, si uno ha aprendido cómo a entender, digamos, su propia individualidad y que todo el mundo es muy diferente y que todos tenemos, pues, cada persona sus cositas lindas, sus cositas malas, etcétera. Si tú, por ejemplo, ya poniéndolo en un aspecto muy grande, llegas a un lugar nuevo con una cultura totalmente diferente, obvio, va a haber un impacto y va a ser como, wow, ¿qué es esto? Pero no vas a ir de una al rechazo y no vas a ir de una, ay, puchi, no. O sea, como que va a ser algo más constructivo porque ya has hecho el proceso contigo mismo. O sea, yo creo que sí, o sea, en resumen sería que para conectar con el otro, uno siempre tiene que confrontar sus propias ideas. Y es ahí pues donde ese aprendizaje y ese autoconocimiento empieza. Y al final eso concluye en una empatía con el otro, diría yo.
Aunque sí, aunque yo difiero un poco en cuestión de el sí, el autoconocimiento está bien. Pero hay un problema en eso, y es que cuando uno empieza a configurar una realidad del mundo, uno empieza a creer consciente o inconscientemente que esa es la forma como se hacen las cosas. Y eso entra en conflicto con otra persona que cree exactamente lo mismo. Y como tú dices, los viajes creo que son, y ese es como nuestro tema central del episodio, los viajes son como lo que nos dice, no, es tu forma de ver el mundo no es la única que funciona. Y eso es muy valioso. O sea, la forma en cómo haces tus cosas a nivel cotidiano, a nivel profesional, a nivel turístico, a nivel, el nivel que lo quieras llevar, son diferentes. Y lo bonito de eso, o sea, cuando ya el proceso de autoconocimiento, para completar lo que dices, creo que es un toma y dame. O sea, si tú encuentras, si tú vas a un lugar que no es el tuyo, que no está ni tu familia ni tus amigos, eso indudablemente, como estás jugando de visitante, tienes que adaptarte al lugar a donde vas. O sea, de cierta manera, tienes que acostumbrarte a las reglas, a las condiciones sociales, culturales, económicas, a todo eso. Y eso, de cierta manera, te puede llevar a una mejor versión de ti, porque como tú decías, o sea, está bien como el tema de, bueno, listo, ya me conocí en ciertos escenarios, en ciertos momentos, pero creo que eso solo es valioso en función de los demás, porque si tú te conoces y además puedes conectar eso con las otras personas, ahí es cuando la evolución se empieza a dar. E insisto en lo que decía ahorita, o sea, los viajes son la principal herramienta para entender eso. Bueno, no la principal, digamos que no los viajes, sino que el salirte de tu entorno común y familiar, que yo estoy seguro que es algo que se tiene que hacer regularmente, o sea, que cada cierto tiempo tienes que hacer algo que sea diferente a ti, diferente a lo que piensas, porque la verdad es que uno no crece en lo igual. O sea, no creces, listo, está perfecto que te conozcas a ti mismo a través de los viajes y toda esa parte así como súper romántica, pero la realidad es que cuando, en el momento que tú confrontas a alguien que piensa diferente a ti y puedes entender su punto de vista, ahí es cuando el autoconocimiento vale la pena y no es solamente un tema narcisista, creo yo. Exageré un poquito, me parece, que ¿cómo lo ves tú?
No, pero ahí yo creo que mencionas algo muy importante y es como esa ampliación de la perspectiva. Y que no, que a propósito no sé si lo mencionamos, pero sí, o sea, hoy estamos enfocándonos mucho en los viajes y justamente ahora que lo mencionas, yo pensaba Hay muchos casos, claro, o sea, no estamos diciendo si no viajas no vas a llegar al autoconocimiento, no, porque hay que dejar claro que pues hay muchísimos factores que influyen en esas cosas de quizá no tengo plata para viajar, entonces no me voy a autoconocer, no, de eso no se trata, pero se trata como de ampliar como todas esas experiencias y yo creo que eso es posible a través de muchas cosas, o sea, los viajes no solo tienen que ser físicos, que en la medida de lo que se pueda realmente, sí, lo que decías. Es una gran recomendación viajar solo, o sea, no tiene que ser a otro país, puede ser a un pueblito cerca, puede ser a un lugar simplemente externo, lo que tú decías, o puede ser simplemente viajar de una forma muy chistosa, como coger un libro de otra cultura, o sea, tantas cosas que pueden ayudar realmente a ampliar como esa perspectiva que tenemos muy sesgada, o sea, al final todo el mundo tiene una perspectiva sesgada, porque es lo que tú decías, es la individualidad de en qué entorno nos criamos, qué familia tenemos, o sea, eso son muchas cosas, pero sí, o sea, no lo estamos limitando a decir viaja o nunca lo vas a lograr, no, de eso no se trata, pero
Sí, y agregaría, perdón, agregaría que a lo que vamos es que no es un viaje turístico el tema del autoconocimiento. No, 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 no somos expertos en el tema, como ya se podrán haber dado cuenta. No somos ni psicólogos ni algo por el estilo, ni pretendemos serlo. Pero sí buscamos reflexionar sobre que a veces, por un lado, sí, estamos sobresaturados y necesitamos ese espacio interno. Por otro lado, pues el hecho de romper ciertas convenciones sociales en esa búsqueda y en esos patrones que uno evita por cuestión social o cultural, pues hay como que atacarlos y hay que hacer algo al respecto. Y por otro lado, lo de los viajes son muy simbólicos y no solamente un viaje físico, como tú decías con los libros, porque uno con los libros termina yendo como a otros lugares sin necesidad de estar ahí presente. O sea, la mente tiene ese poder. Y son viajes que son todo menos turísticos. O sea, son viajes donde sí vas a conocer lugares, pero van a ser lugares incómodos. Van a ser cosas que que probablemente te van a retar. Porque es que yo soy de la idea, y en los episodios anteriores tal vez lo habrán escuchado, que digamos que el conflicto o tal vez las circunstancias adversas son como el caldo de cultivo para muchas cosas. O sea, como la confrontación sana. Como en confrontación a tus creencias es lo que te lleva a lo mejor a tener como otra perspectiva y a partir de eso construir algo más. Y eso lo conecto con lo que decía hace un rato. Yo creo que el autoconocimiento separado del narcisismo tiene que ser un tema para uno tener una mejor vida y unas mejores relaciones, porque de nada sirve uno conocerse muchísimo y consentirse muchísimo si no estás en conexión con los demás, en las necesidades de los demás. Es más, yo creo que la felicidad de uno mismo uno la puede encontrar a través de la felicidad de los demás, pero bueno, eso ya es otro tema, creo que me desvié.
no, sí, pero ya, pues para seguir en ese tema, yo creo que lo más importante a lo que nos referimos es como ser consciente, incluso si, porque hay gente que realmente viaja con la intención de, bueno, quiero tener esa experiencia, pero hay gente que simplemente viaja porque tiene vacaciones. O sea, lo importante es que seamos conscientes de la posibilidad que hay en ese tipo de herramientas, porque los viajes también son herramientas, de ese autoconocimiento que luego pues concluye en empatía. Y sí, yo creo que el énfasis acá sería esa conciencia. Pero en ese orden de ideas, te preguntaría yo, ¿qué tradición o cultura de las que has conocido hasta ahora te han impactado más en ese proceso de autoconocimiento del que tanto estamos hablando?
¿Qué tradición o cultura? A mí, bueno, el tema de la cultura japonesa me ha traído desde rato por el anime, por Dragon Ball y por todo lo que uno quiera ver. Y bueno, incluso eso fue un viaje que hice antes de físicamente conocer y estar ahí. Pero era el tema del honor y ese tema del honor. Que es, bueno, de los samuráis, del imperio japonés y como toda la tradición que pueden traer de allá, que puede existir. Y es cuando, como esta idea de las películas, que si tú haces algo malo, deshonras todo tu linaje. O sea, deshonras a tu familia, a tus hermanos, a tus abuelos, a tus bisabuelos, todo eso. A mí esa idea me llamó mucho la atención porque Es como, bueno, pues no solamente eres tú en este mundo, o sea, está increíble que te autoconozcas, que seas lo que tú quieras ser, pero también eres un ser social que está inscrito como en unas reglas, en unas normas, y el hecho de que tú falles a eso, le estás fallando como a todos los que vienen atrás. Y ojo, pues obviamente también si uno viene con una tradición de que las cosas, una tradición familiar, que las cosas no se han hecho muy bien, pues eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero lo que hoy es. Ten en cuenta que los actos que tú terminas haciendo, si no te conoces bien y si no entiendes bien quién eres, pues vas haciendo cualquier estupidez en el mundo. Y el hecho de hacer una estupidez en el mundo, pues no solamente te afecta a ti, sino afecta a todos los que de cierta manera van detrás tuyo. Y eso me llamó mucho la atención. Por otro lado, el tema de del espacio personal, como el respeto, de decir como, bueno, pues si tú estás, si vas en el metro, pues puedes estar cerca de alguien, pero no tienes por qué invadir el espacio de la otra persona. Eso me llamó mucho la atención, porque en Latinoamérica estamos acostumbrados a invadir el espacio personal en palabras, físicamente, o sea, así, en persona. Y allá es como, bueno, pues cada persona, y en Latinoamérica que somos tan bulliciosos, a veces nos vale nada poner la música y que el vecino lo escuche y pues, se moleste. Eso no. Como que no, a veces no lo pensamos porque ya estamos acostumbrados, pero la realidad es que el espacio, es como esa frase que dice que tu libertad personal empieza donde
La del
donde
otro
la
termina
otra
o algo
persona,
así.
sí,
Sí, algo
exactamente. Entonces, los dos ahí tratando de sacar la frase.
de nuevo, que
Entonces,
se noten los expertos, ¿no? Que son.
se nota exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que eso fue como algo que me ha impactado. Suena como medio pretencioso y medio comparativo, pero creo que a mí en lo personal esa cuestión, yo sí decía, bueno, pues es que yo lo que hago pues finalmente va a tener un impacto y es muy difícil porque uno la caga, o sea, uno comete ciertos errores y el hecho de reflejarse y decir, bueno, pues esto se puede llevar cada vez mejor si yo me conozco, me entiendo a sí mismo, si conozco como ese lado oscuro que tengo. Pues eso me va a ayudar de cierta manera. Pero bueno, eso es como el lado así muy turístico y muy, muy superficial. Y me gustaría que fuéramos un poquito más allá y preguntarte a ti, Gaby, ¿qué experiencia a ti solita en el viaje que has hecho te genera un recuerdo así como muy bonito? Algo que haya sido muy, no sé, como entre difícil y bonito, pero que al final tú recuerdas con mucho cariño.
Pues ahí lo estuve pensando y bueno, yo vivo sola aquí en Alemania y para mí los inviernos, yo había leído mucho de la gente que hablaba como la depresión del invierno y que no hay sol y que la tristeza, pero es algo que tú no puedes entender hasta que tú no vives, ¿no? Normal. O sea, nosotros pues en Colombia sin las estaciones y tal, para mí eso era como, bueno, pero hace frío, ¿cuál es el problema? ¿No? Porque pues uno es muy ajeno de ese tipo de entornos con estaciones. Entonces, cuando yo llegué, sorprendentemente, efectivamente, es real, es real, es real, el sol hace falta, es real. Entonces, para mí, al principio, no, y todavía, los inviernos, es complejo no ver el sol, es complejo muchas veces si uno tiene clase temprano, si tiene que ir a trabajar temprano, sales de noche, vuelves de noche, no hay luz, no hay como vida. O sea, realmente es una época que puede ser muy deprimente. Entonces, yo recuerdo una vez que pues estaba en esa época, pues yo estaba estudiando, normal, pero entonces, claro, como todo se vuelve un entorno como muy oscuro, literal, o sea, es que es literal, pues uno tiene más a pensar cosas tristes, tal, entonces pues yo estaba también pasar la época de las fiestas sin mi familia, o sea, como que muchos factores como que ahí están juntos y pues de eso que uno está triste, no sé qué. Pero entonces pues yo estaba saliendo a correr, o sea, regularmente, y un día nevó mucho, y yo dije, uff, yo no voy a salir a correr, ¿no? Porque con este frío yo no voy a salir en la nieve, no sé qué. Pero fue muy bonito porque como que, claro, yo abrí como las cortinas y vi que todo estaba con un poquito de luz, porque claro, o sea, cuando todo está oscuro en invierno, para la gente que no haya vivido un invierno, pues todo está oscuro, pero cuando hay nieve, no sé cómo funciona, yo no sé nada del mundo, de la biología, no, no sé nada, pero cuando hay nieve, pues lo blanco de la nieve alumbra el día, o sea, es como una luz falsa, pero real porque es la nieve. Entonces, como que yo me levanté y sí, fue como una sorpresa de ver un poco de luz de todo lo blanco de la nieve, y al final dije, bueno, pues sí, voy a salir a correr para mantener, ¿no?, el físico. Entonces salí y fue muy bonito porque empecé a correr como en el parque, y es muy bonito, o sea, para una persona, yo creo que para todo el mundo, ¿no?, pero especialmente para nosotros los que no tenemos nieve constantemente, ver la nieve es algo muy lindo, es como muy, ah, la nieve. Entonces, como que yo salí a correr y estaba escuchando música, y estaba escuchando música triste, es algo que yo nunca hago cuando salgo a correr, porque ¿quién quiere salir a correr con música triste? Pero yo estaba full depresión, oscuro, todo. Entonces salí a correr con música triste y fue un momento muy bonito porque yo, como que dentro de la música triste, dentro de todo, yo veía la nieve y decía, qué bonito, o sea, muy bonito haber salido hoy porque no iba a salir, porque qué pereza, porque invierno. Y el hecho, claro, yo no tomé la decisión de esa forma porque yo no dije, no, no quiero estar triste, voy a salir a ver la nieve. No, no fue así. Pero el hecho de haber tomado esa decisión, de haber salido a correr, de ver la nieve bonita, de que la nieve alumbrara los días, de que me diera la luz que me faltaba, o sea, suena muy dramático, pero si algún momento pasa un invierno, me van a entender todo lo que yo estoy diciendo y van a saber por qué la luz alumbra sus días, digo, la nieve alumbra sus días. Pero sí, eso fue un momento para mí muy bonito, como no morirme de la tristeza y salir a trotar, porque siempre lo recuerdo, o sea, fue algo muy básico. O sea, si lo piensan, es salir a trotar en la nieve, es como para la gente que tiene nieve, es algo muy normal, o sea, es algo que puedes hacer todos los años, no hay ninguna novedad, pero para mí fue un momento en el que yo dije, yo estaba cantando, escuchando una canción que estaba también hablando como de superar los difíciles momentos. Entonces fue como, qué bonito porque el hecho de que la nieve haya alumbrado el día me demostró que, pues que muy cliché, pero que va a salir el sol y que vale la pena.
Sí.
Y sí, fue un momento muy bonito, muy simple, pero que siempre recordaré con mucho amor en mi corazón.
Porque uno puede estar deprimido, pero el ejercicio, primero ejercicio, no depresión. O sea, es mejor hacer ejercicio deprimido que no hacer ejercicio para nada. Pero me gustó lo que dijiste, que eso de la como que sí, suena como muy repetido ya, pero que la oscuridad salió la luz, o sea, que encontrar como esa analogía donde la nieve, algo que no brilla, porque la nieve de por sí creo que no brilla, yo no conozco la nieve, pero pues por lo que me han contado no es como una fuente de luz, pero que lo hayas visto de esa manera, pues es muy simbólico, o sea, bueno, no sé si los que nos escuchan la han visto, la película número 4 de Rocky, sí, creo que es esa, Rocky va a entrenar a Rusia y va a entrenar así como tú lo hiciste, tal cual. O sea, en total depresión porque había muerto su amigo, no la voy a spoilear, pero muere Apollo Creed, que era su amigo, y tiene que ir a Rusia a la pelea y era un tema geopolítico porque era Rusia y Estados Unidos. Entonces él va a entrenar en la nieve, en un bosque, agarra a un trineo en un lago y se lo empieza a jalar, o sea. Es muy, muy simbólico. Te vi como Rocky, más o menos. A eso iba la historia.
Soy Rocky, soy Rocky.
Exactamente, una Rocky ahí con muchos temas y demás, de aburrimiento por el invierno y demás. Pero sí, o sea, como uno en esos momentos donde está viajando, donde uno no tiene ni idea qué va a pasar, ni tiene ni idea de cómo se vayan a sacar las cosas adelante. Como que surge esa luz de la nieve, surge esa luz de la desesperanza, del caos, como ese lugar tan oscuro que la depresión y en el cual todos hemos estado, que uno no ve nada y de repente sale algo, o sea, sale algo y entonces te das cuenta de que dabas por sentado que el sol en donde vivías pues era algo normal, o sea, que no hacía, no es algo raro, te das cuenta de que tu familia estaba ahí a unos cuantos metros, de que tu familia y tus amigos están muy cerca. Y en esos momentos que estás así, dices, bueno, esto vale muchísimo. Y a lo mejor yo en el momento en el que estaba, no lo entendía así, no lo valoraba lo suficiente. Y eso es porque uno simplemente da por sentado las cosas, por un lado, y por otra, creo que no se conoce a uno mismo. Y repito, o sea, si uno no se conoce a uno mismo, uno no puede interpretar y tener mejores relaciones. O sea, no hay forma. Y eso creo que. Eso habla de la flexibilidad que le pueden dar a uno los viajes. Pero me gustaría hacer énfasis en eso, que eso creo que es lo que queremos mencionar. Y es que los viajes no, o sea, bueno, si es un viaje turístico simplemente para descansar está increíble y está perfecto. Pero creo que los viajes a lo mejor de autoconocimiento, sean físicos o sean mentales, creo que es algo que hay que intentar. La ventaja es que los físicos pues te llevan a, no sé, por ejemplo, si uno tiene que conectar con otra persona, uno tiene que confrontar sus propios miedos. O sea, a lo mejor tú en ese momento en la nieve estabas confrontando una versión anterior a la que eras ahí en la nieve, cuando estabas trotando, porque a lo mejor era una niña que tenía un montón de miedos, que estaba deprimida, estaba aburrida, no sabía que eran un montón de cosas y ¡pum! Llega la nieve y te dice, no, mira, aquí hay cosas de las cuales puedes aprender. Claro, deprimida, pero aquí estoy y aquí estoy para acompañarte. Entonces, eso me lleva a otra idea también muy, muy bonita que te da como el tema de ampliar la perspectiva y ver las cosas diferentes, porque creo que es como tener como una caja de herramientas mucho más grande de la que ya tenías. O sea, si los problemas se van presentándose en la vida, creo que uno no los puede abordar de la misma manera. Y eso es algo que te da los viajes. O sea, te da cierta flexibilidad, sí o sí, para aprender. Y crees que el hecho de haber viajado, o sea, de haber dejado tu versión anterior, donde estabas en casa, segura, o un lugar donde estabas sola, insegura y deprimida. Ese tema te llevó a ser más flexible contigo misma y por ende a conocerte.
Sí, claramente sí, porque bueno, es lo que tú decías, hay muchas cosas que uno da por sentado. Y por ejemplo, cogiendo el mismo ejemplo de la nieve, yo no iba a salir a correr porque estaba haciendo mucho frío. Y el hecho de que esté haciendo frío y que haya nieve, yo nunca había salido a correr en la nieve. Yo dije, pues si todo eso está así, yo no voy a salir, pero se necesita esa flexibilidad para decir, voy a salir a correr en la nieve o voy a hacer lo que sea. Y si no está ahí, no puedes tú llegar al siguiente paso, que es llegar a la luz. No, mentiras, pero no se puede llegar al autoconocimiento sin dar el pasito, y al final lo que nos lleva a dar esos pasitos muy pequeños, lo que hablaba hasta el principio, ir a cine. O sea, si tú no tienes la flexibilidad que de pensar, me da igual si hoy voy solo, pero quiero ver la película, voy a hacerlo. Si no tienes esa flexibilidad de salirte de esas convenciones y de todas esas ideas que uno tiene en la cabeza, pues no vamos a llegar a ese siguiente paso que eventualmente nos lleva al autoconocimiento. Y eso me acuerda mucho a una anécdota que una vez una persona muy impaciente que yo conocía en el pasado
¿Quién?
iba a viajar solo.
¿Quién? No, mentiras, no es cierto. No, 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 sigue.
Es una amiga, no, no, es una amiga, y ella iba a viajar sola y hace tiempo. Y ella me dijo, no, pues dame tips, no sé qué. Entonces, yo, conociéndola, ¿no? Porque yo sé que ella es muy impaciente, yo le dije, mira, prepárate, porque muy probablemente todos tus planes salgan mal. Y yo la conocía, y porque uno, cuando va a viajar, uno, bueno, uno tiene su itinerario, tiene esto y tal, si es un viaje ya a más largo plazo, tiene planes más grandes, y uno tiene que tener la flexibilidad suficiente para pensar, todo se puede ir a la mierda, perdón la expresión, pero todo se puede ir a
Uy,
la mierda.
uy,
Es que acá
ajá.
somos realistas. En cualquier momento, y si uno no es lo suficientemente flexible a la hora de planear un plan B en el caso de, o incluso en el mismo momento, decir, bueno, tengo esto, ¿qué hago? Todo va a fallar y el viaje se puede dañar y la experiencia que uno puede tener es horrible y en vez de ser un buen recuerdo es horrible. Entonces, yo creo que ahí suena muy fácil, pero la clave es ser flexible a que pueden haber otras cosas, pueden pasar otros acontecimientos, pueden haber conflictos raros, pero si uno es lo suficientemente flexible de pensar que esas cosas pueden pasar diferentes a como uno las cree, eventualmente uno va a dar el siguiente pasito, es bueno, no sé, algo muy básico, pero por ejemplo, yo tenía un vuelo a tal hora y lo perdí, y en vez de ponerme a desesperarme, dije, bueno, ¿qué hago? Voy a actuar. Y al actuar, esa
Voy
fue
a irme a correr a la nieve ya mismo.
¿dónde está la nieve? No, pero ese actuar, en vez de, no sé, uno paralizarse o enloquecerse, lo que sea, ese actuar y la suma de muchos actores y muchas decisiones tomadas es lo que nos lleva a conocernos a nosotros mismos, creo yo. No sé tú qué opinas ahí.
Sí. Creo que es ponerse incómodo cada cierto tiempo. O sea, creo que el mensaje de los viajes es ponerse en una situación de incomodidad controlada en la cual uno pueda sacar ciertas cosas o ciertas respuestas que a lo mejor uno no tenía antes. Creo que la principal ventaja o beneficio del autoconocimiento es el tema de la creatividad. Porque, o sea, la creatividad es como la madre de todas las habilidades. O sea, si uno, y bueno, y la creatividad no es exclusiva de las carreras artísticas, por ejemplo, no es exclusiva del arte, del tema plástico, del tema del diseño, de la arquitectura, no, creo que no, sino que incluso para una fórmula matemática, para una ecuación, hasta se necesita cierta creatividad respetando ciertos límites para llegar como una idea que no había sido concebida antes. Entonces, lo que voy es, en el momento en el que uno se pone, porque es que hay una cosa que creo que nos tiene jodidos como seres humanos y es el miedo. O sea, vivimos con miedo del futuro, vivimos con miedo de qué va a pasar, con muchos miedos y a veces las cosas no, pues simplemente, ¿cuál es el peor escenario que puede suceder? Pues a lo mejor es grave, pero no es tan grave y hay como una mecanismo de defensa que uno tiene que dice, no, no lo hagas porque vas a perder mucho. Y bueno, vámonos para el otro lado. ¿Qué tanto podría ganar? Y la diferencia casi siempre tiende a ser mucho mayor. O sea, de que puedes aprender mucho más de lo que puedes perder. Entonces a mí, ese tema de vivir con miedo de existir, de hablar, de hacer, de pensar, pues, ay, no sé, es muy, muy paralizante. Y bueno, y ahí es cuando entonces entra la creatividad y acaba con ese miedo, que dice, no, pues hay un mundo allá afuera, hay gente que piensa radicalmente diferente a como yo pienso, yo de eso puedo aprender y puedo mejorar mi pensamiento, puedo volver mi pensamiento más sofisticado, porque entonces agarro esta idea con la mía y sale como la dialéctica, o sea, de a partir de A más B sale C y de eso sale algo mucho más poderoso. Entonces, tratando de complementar, o sea, la flexibilidad de mente, de pensamientos, que claro, uno es flexible hasta cierto punto, ¿no? No, tampoco se trata de decir, bueno, muy open mind, muy, muy
Claro, no, no,
progresivo.
no hay que ir, no hay, hay que ir al extremo de no ser nada, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, creo que el tema de la creatividad, o sea, la ventaja es que cuando en el tema de los viajes es que tú te vas a un lugar donde estás jugando como visitante, tienes que adaptarte a las reglas de juego de ese lugar y eso es favorable para la creatividad porque dices, bueno, de entrada si estás hablando otro idioma tienes que aprender una gramática diferente y aprender una gramática diferente te lleva a configurar otra forma de comunicarte y eso está muy bueno porque lo llevas al español, al inglés, al francés o al idioma que hables. Por otro lado, si tienes que comer, si tienes que vivir porque a lo mejor no te apoyan a tu familia, lo que sea, pues tienes que encontrar la forma en que lo que haces pues le sea útil a otra persona que hable otro idioma. Y entonces ahí empiezan una serie de interacciones muy, muy interesantes y muy valiosas, donde entonces tú tienes que hacer cosas que antes jamás hubieras pensado, como salir a trotar en la nieve, como tratar de comprender qué es el honor y por qué es importante y por qué un país como tal se toma eso tan en serio y es lo que es. Y ahí es cuando dices, puta, mi mundo era tan pequeño, tan diminuto, que ahora me doy cuenta que no he aprendido nada, no he conocido nada y no he enriquecido mi conocimiento. Creo que eso es lo más valioso de tomarse un viaje a través de un libro, a través de un conocimiento, a través de un lugar, a través de una cultura, porque es cuando dices, puta, en realidad lo que yo pensaba no me sirve para nada. O sea, y bueno, la otra es, creo yo que no importa la edad en la cual uno llegue a esa conclusión, pero hay que llegar a esa conclusión. O sea, no sé qué opinas tú, pero yo sí digo, si tú estás convencido de que tu forma de ver el mundo es definitiva y con esa ya puedes terminar de entender el mundo, pues valdría la pena preguntarse si sí es válida esa idea y si es válida, pues bueno, también se vale. O sea, tampoco se trata aquí de hacer la dictadura de los viajes, porque tampoco,
Pero sí, revísate.
pero sí, o sea, en realidad uno. Yo creo que uno de los peores pecados del ser humano es la soberbia, porque hay una frase que dice, es más fácil enseñarle al perezoso que al soberbio. El soberbio se la sabe todas, al soberbio jamás le vas a poder enseñar algo. Y eso creo, toda esa carreta, toda esa historia, todo ese choro, me lleva como a ese tipo como de conclusiones, sobre la creatividad y la flexibilidad, complementando un poco lo que tú decías.
Sí, a mí me parece muy interesante lo que decías sobre los miedos, porque yo creo que conectándolo con la curiosidad, curiosidad, no, creatividad, perdón, somos muy creativos a la hora de crear miedos. Yo creo que esto aplica a todo el mundo, o sea, realmente creo que es una experiencia humana lo mucho que podemos crear miedos, sea el miedo a lo que sea. Y un miedo nos lleva a otro miedo y nos lleva a otro miedo. Y hacerle frente a esas cosas es complejo porque llevamos la creatividad solo al lado negativo, que de nuevo, como siempre intentamos decirlo, se dice muy fácil, ¿no? O sea, se dice muy fácil, estos no son procesos sencillos, que en mi opinión personal yo creo que son procesos que duran toda la vida. El hacer frente a los miedos, el llevar la creatividad a un lado más positivo y no enfocarse tanto pues en esos miedos y hacer la paz con ellos. Y ahí, dentro de todos estos procesos complejos del autoconocimiento, me surge una pregunta y es, ¿por qué crees que en este proceso del autoconocimiento, de estar consigo mismo, todo lo que hemos dicho, por qué es importante ser resiliente para llegar al autoconocimiento?
Antes de eso, quiero mencionar un reel que me encontré hace unos días, un reel buenísimo, que dice, cuando el podcast motivacional se pone denso, y está una persona diciendo como, ¿ustedes creen que una persona que es drogadicta se para todos los días a decir, ay, no puedo, no tengo dinero para consumir droga, que no sé qué? Y dice, no, claro que no, esas personas son muy inteligentes, son muy creativas, y esa gente consigue donde sea para conseguirse su droga. Sea como sea, la gente que tiene esas tendencias o los alcohólicos o cualquier tipo de adicción encuentran la forma de hacer las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que uno vive cagado del susto, perdón la expresión, vive con miedo por cosas que uno cree que no puede hacer, pero uno cuando quiere hacer las cosas o cuando quiere pasar una barrera para alcanzarlas, uno lo puede hacer. Pero son todos esos miedos que en el caso. Entonces, volviendo como y cerrando el reel, el tema de la resiliencia. Definitivamente el tema de conocerse a uno mismo no es agradable. O sea, no. Hemos hablado aquí varios aspectos de eso, pero es un tema horrible, porque pues de entrada es aceptar que te has equivocado, perdón, y no es algo agradable. O sea, no es algo agradable saber que has sido una persona que se ha comportado de cierta manera y por ende ha tenido tales resultados. No es un proceso sencillo. Y eso también te llega a cuestionarse, bueno, yo de dónde traigo esto. ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué hay ciertos patrones en mi vida? Esas preguntas son fundamentales, pero son muy incómodas. Entonces, yo creo que la resiliencia, hay un concepto que yo mencionaba en uno de los monólogos, que es antifrágil, que el autor explica como en tres palabras, que es frágil, robusto y antifrágil. Entonces, frágil es que con cualquier contacto se rompe, robusto es que aguanta 10, 20, 50 golpes y mantiene su forma. Y lo antifrágil, que es un tema más plástico, es maleable, o sea, recibe un impacto y lo puede amortiguar sin afectarse su forma, pero además se vuelve mejor a partir de eso, o sea, se vuelve más eficiente, más resistente, más, o sea, bueno, pues digamos que su condición esencial mejora o alguna característica mejora. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que aspirar a la vida es ser antifrágil. Y para ser antifrágil uno tiene que ser resiliente, y para ser resiliente uno tiene que conocerse a sí mismo. Es como, no sé si en ese orden o no sé si me lo acabo de inventar, pero como que usando todas estas ideas de autores y de experiencias personales, sí me atrevo a afirmar que uno tiene que ser mejor con base en esas preguntas. Es decir, ser muy honesto, bajar la cabeza, ser humilde y decir, bueno, vamos a ver cuáles son las cagadas que he hecho. Y verla, revisarles, darle un ojo y decir, bueno, esto es lo que ha pasado. Y entonces cuando viajas, ¿qué es lo que pasa? Que te tienes. Que, si vas en plan turístico y todo pago y todo bien, pues está perfecto. Hablamos más como de un tema mochilero, guerrero, medio difícil, donde toca a lo mejor uno ir más allá o sobrevivir con menos de las posibilidades que uno tiene. Está muy relacionado con el tema del autoconocimiento y la resiliencia, porque es decir, como. Bueno, yo tengo que ser mejor que lo que soy ahorita, o si no me muero de hambre, o si no, no voy a tener mejores relaciones, o si no, pues simplemente voy a vivir como una persona con miedo toda mi vida, a no ser capaz de mirar hacia adentro. Yo Yo he conocido gente y eso no las hace más ni las hace menos porque todos vamos en, es como una montaña, todos vamos a llegar y no por eso nadie es mejor que porque uno vaya arriba y otro allá abajo, eso no tiene nada que ver, todos vamos a llegar como un buen punto de desarrollo y evolución. Pero hay personas que les da pavor estar consigo mismas, o sea, que el hecho de estar solo les conflictúa, o sea, tienen que estar con alguien o si no es como, como
O
no,
algo.
toques, dime.
O algo, el celular o lo que sea. No
Sí,
te lo
exacto. O
pongo.
sea, que dicen, no, es que no puedo estar, no puedo estar sola, no puedo escuchar a mis pensamientos. O sea, tan así que eso. Entonces, yo creo que sí hay que ser como resiliente para aguantar como ese tipo de golpes y tener como la humildad de decir, bueno, pues si estoy aguantando estos temas, es para lograr una versión mejor de mí mismo a través de un viaje físico o mental, digámoslo así. Y definitivamente, y ya con eso termino, darle como un valor superior a las adversidades. Y adversidades me refiero a cualquier tipo de adversidad. Puede ser ir a cine solo, que no es una adversidad, como ya dijimos, o ir a comer solo, o viajar solo, o simplemente no tener que comer, la situación que cada quien quiera. Es, bueno, si yo estoy sufriendo esto es porque va a valer la pena desarrollar una mejor versión de mí. Ese es el punto. Y esa mejor versión de mí va a estar al servicio de los demás, va a poder conectar con los demás y para eso se necesita lo que nosotros les acabamos de decir de una manera tal vez un poco resumida y muy experiencial, o sea, muy desde nuestra opinión y eso creo que por, va por ese lado lo de la resiliencia.
Y ya como para ir cerrando, yo diría que es muy valioso lo que dices, porque muchas veces la resiliencia yo creo que se ve como la meta es ser resiliente, o muchas veces nosotros también lo hemos dicho acá, la meta es el autoconocimiento o tantas cosas, pero yo creo que son intercambiables. A veces va a parecer que la meta es el autoconocimiento y necesita resiliencia para llegar a esa meta, pero muchas veces para llegar a la resiliencia tienes que autoconocerte. Entonces son como muy intercambiables y es un proceso en el que se necesita flexibilidad, como lo dijimos, o sea, para ir cambiando las metas, lo que se hace, mucha creatividad, o sea, yo acá nombrando todo lo que hemos dicho, pero sí, o sea, es un proceso que no tiene una meta fija y no tiene herramientas fijas, pero lo importante es tenerlo en cuenta, es saber que leyendo un libro, que en un viaje, por más mínimo que sea, que en el cine, que todas estas cosas que hemos mencionado, si se quiere, se pueden aprender muchas cosas de nosotros mismos que van a afectarnos de una forma muy bonita y a los que queremos, los que nos rodean. Y eso,
Y
y eso
eso,
es todo.
básicamente eso fue todo. Y yo quiero cerrar con una frase de una invitada que tuvimos, una invitada muy querida, nuestra amiga Aralia Valdés, una filósofa, que nos decía que en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, en la entrada había una frase que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Entonces, con esa frase nos gustaría dejarlos, que es una frase como muy simbólica, muy, muy bonita, y es la razón por la cual creemos que vale la pena hablar de este tema del autoconocimiento mezclado con los viajes y mezclado con varias cosas. Y listo. Eso fue todo por hoy. Gabriela, no sé si quieras agregar algo más.
No, yo nada más quiero decir grande Aralia, grande Grecia,
Grande Grecia.
y conózcanse, por favor.
Muchas, muchas gracias por acompañarnos y escucharnos hoy en este nuevo episodio. Y para todos los que llegaron hasta acá, les dejamos ahora un regalito, unos pequeños bloopers, un detrás de escena de nuestro proceso de grabación. Chao.
Yo soy Gabriela, con mi hermano Carlos, soy los qué, los qué, los qué, los qué, los qué.
Estamos todos estúpidos hoy.
Hoy no fluye, no.
No, hablamos quejándonos, marica, y
Sí, como
así.
así. Yo no entendía cuando la gente decía, es que los rolos hablan como a mí, pero
Pero
porque
es que si hablamos como así, marica, y quejándonos. Ay, qué pereza, weón.
sí.
Solos, como ir a un restaurante, como pasar ciertas cosas. Pero otra vez el microfonito, o sea, qué episodio tan episodio y joda y de.